De todas las charlas prometidas a lo largo de este programa, nos queda la última, Elvis, y vamos a lograr el objetivo.
Así es, Eduardo, vamos a cumplir de vuelta, como siempre lo hacemos. Habíamos prometido en el Facebook de Frecuencia Cero que íbamos a estar charlando con Fabián Harari, que es doctora en Historia, docente de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales. Además es editor del Aromo, el periódico cultural piquetero, y militante de la organización Razón y Revolución. Fabián, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Sí, los escucho un poco lejos y un poco cortado, pero bien.
Ahí nos vamos a acercar, así sí. Nos escuchás mejor.
Ahí estamos. Arreglando todo. Sí, sí. Antes que nada, feliz cumpleaños porque es tu cumpleaños, ¿no? Así que cabía decir...
No sé si decir gracias o aceptar las condolencias.
Bueno, tampoco, no vamos a preguntar la edad, ¿no? Aunque...
Justo me acerqué a la cuarta década, 40.
Ah, tampoco es tan grave.
No, claro. Hay cosas peores, ¿no? Sí. Siempre. Siempre hay lugares que están peor, ¿no? Entonces, personas. Sí, sí.
Bueno, una de las razones por las cuales llamarte hoy, además de decirte feliz cumpleaños al aire, era poder charlar sobre uno de tus libros llamado La Contra, que trata sobre los enemigos de la Revolución de Mayo, ayer y hoy, ¿no? Esa es como la bajada que el libro tiene, y es un libro que quizás en el marco de esta suerte de revisionismo histórico tan de moda en estos últimos tiempos, viene a plantear una visión distinta sobre ese proceso, ¿no?
Bueno, sí. En general, me parece que tal vez uno tendría que explicar por qué hizo el libro. Y en realidad ese libro tenía primero un destinatario muy acotado, no digo muy acotado, pero efectivamente acotado frente a los grandes libros, que era el público más universitario, en donde en las aulas se estudia que no hubo revolución. Por eso el libro se llama Los enemigos de la Revolución de Mayo, ayer y hoy. Aquellos que hoy niegan que hubo una revolución. Que básicamente todo el staff universitario. No digo todo, pero digamos, el staff dominante universitario, que es el staff que no solamente forma historiadores, sino además forma profesores de historia, y además es el staff que hace los manuales. Entonces, seguramente, para un público, digamos, de 35 para arriba, en el que me ubico, que estudiamos la secundaria con una visión, si se quiere, más... más oficial de la revolución, más patriótica de la revolución, la idea de que hay gente que niega la revolución puede parecer algo extraño, pero es que a partir de la década del 80 para acá, o sea, ya hace ya más de 30 años, lo que se estudia en las aulas universitarias y en profesorados, y eso se transmite a las aulas de los chicos del secundario, es que la revolución no existió. Que no hubo ninguna revolución, que fue un simple cambio de poder, de personajes en el poder, y que en realidad todo sucedió porque hubo un vacío de poder producto de que Fernando VII, como ustedes saben, en 1808, cae preso por Napoleón. Entonces, como el rey cayó, acá hubo un problema, no se entiende bien por qué 2 años después, que eso también es algo que esa explicación no puedo entender, y entonces acá hubo que buscar una forma de suplir ese vacío de poder, y entonces los patriotas fueron a suplir ese vacío de poder, y bueno, una historia donde los conflictos sociales no aparecen, son simplemente conflictos interpersonales.
Ahora, pero, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero digo, la idea esta, ¿no? De algún modo, de figurar los hechos históricos, quizás, ¿no? ¿Vos crees que es una cuestión cultural, históricamente instalada? ¿O que es algo que se potenció en los últimos tiempos a partir de esto que recién, por ejemplo, comentaba Elvis, ¿no? De debatir la historia y debatir distintos momentos de la historia.
No, esta es una historia que se gesta en la década del 60 y 70, que en la década del 60 y 70 es minoritaria en la Argentina. Y aparece en los claustros universitarios muy fuertemente en los 80. Porque son todos intelectuales que coquetearon con la izquierda en los 70 y en los 80 ya se volcaron para la democracia, es decir, cambiaron de pertenencia de clase. Y son intelectuales que, digamos, transmiten el discurso que quiere transmitir la burguesía, que es la revolución no existe. La revolución no es posible. Es una burguesía que trata de explicarle al conjunto de la población que después de los 70 eso no se tiene que repetir, que no se tiene que repetir los hechos de los 70. Así, hasta los 70 la burguesía explicaba la revolución como un hecho patriótico, nacional, donde todas las gestas militares aparecían en una historia bastante, bastante, digamos, acartonada, pero en un punto bastante cruda, porque uno se la pasaba perdiendo batallas militares y se la pasaba cantándole a militares que realmente se dedicaban a matar gente, ¿no? A partir de los 70 y después de lo que pasó con los 70, la burguesía ya no quiere una historia tan cruda, no quiere una historia tan militar, no quiere una historia con tantos enfrentamientos y con tantas guerras. Quiere una historia más pacífica, quiere una historia donde todo transcurra en las alturas y mucho más parsimoniosamente. Contra esa historia tal vez un poco viene a discutir Felipe Piña, y por eso su éxito. Sin embargo, obviamente, y lo aclaro muy bien en el libro, Felipe Piña no termina de despegarse de esta historia académica hoy oficial, ¿no? No termina de despegarse porque no puede reconocer intereses sociales detrás de los enfrentamientos, y los enfrentamientos en Felipe Piña también aparecen como esporádicos. Y eso es lo que yo trato de develar, mejor dicho, trato de explicar en el libro. En el libro trato de explicar que la revolución es un hecho violento y que la revolución obedece a grandes transformaciones sociales, a las transformaciones de una sociedad tal como es.
Claro, esto... Sí. Digamos, esto de intentar mostrar una historia muy hecha de líderes y de intrigas y de personajes sin mostrar que esos personajes estaban, que eran líderes, que fueron personajes históricos fuertes y que dirigieron estos procesos, pero que había un proceso histórico social que generaba que los personajes estos estén en el lugar en el que están, ¿no? Digamos, es como que se intenta borrar de alguna manera lo que está pasando por debajo a nivel social.
Claro, la idea es, está bien, Saavedra, Moreno, Rivadavia, Rosas, un poco más acá, pensemos en San Martín, en Belgrano. Efectivamente son personajes que no son personajes comunes. Yo estoy muy en contra de bajar del bronce a los líderes. ¿Por qué? Porque son personajes excepcionales. ¿Pero por qué son personajes excepcionales? No porque están imbuidos, porque Dios los iluminó. Son personajes excepcionales porque logran condensar en sí mismos una serie de relaciones. Y además hay un punto en el cual, yo siempre digo, son gente que luchó. Y gente que se dedicó a luchar toda la vida. Y eso es un ejemplo a seguir. Obviamente después uno dice, ¿por qué lucha? Eso por un lado. Por el otro, es cierto, y acá está la segunda cuestión, cuando yo digo condensan relaciones, bueno, hay que ver qué relaciones condensan ellos. Por ejemplo, Belgrano. ¿Qué es Belgrano? Belgrano es un burgués, hijo de un burgués. Su padre fue uno de los arrendatarios de las estancias más grandes del Río de la Plata, que la estancia de Las Vacas. Lo mismo Saavedra, lo mismo San Martín, que San Martín se casa con la hija de los Escaladas. Los Escaladas son los grandes propietarios de tierra que están acá en la provincia de Buenos Aires. Se casa con una, a los 35 se casa con una chica tísica de 14 años, que sencillamente para hacer alianza con los Escaladas. Es decir, hay una pertenencia social de estos líderes revolucionarios que obviamente es burguesa. Y lo que no se trata, y lo que se, digamos, trata de, a lo mejor dicho, no se puede ver, es estas fuerzas sociales, estas clases sociales, que están peleando detrás de los individuos. Y obviamente también hay un párrafo aparte, intervención, si se quiere, popular en la revolución. Que es una intervención muy, muy importante. Obviamente ninguna revolución se hace sin una gran cantidad de población, y sobre todo explotada, que va a poner la sangre. Pero ese ya es otro problema, porque efectivamente esa gente puso la sangre para que las cosas se construyan en favor de otros.
Claro. Ahora, en esta discusión, ¿no? Digo, y trayendo esto obviamente a lo que actualmente sucede, o se ve que en distintos momentos se ha depositado o potenciado como discusión sobre la historia misma. ¿Vos qué análisis haces de esto que se plantea, de las miradas que hoy se plantean, de algún modo?
Bueno, eso está muy, muy específico en el primer capítulo del libro, ¿no? Yo en el primer capítulo del libro trabajo ese problema. Bueno, ¿cuáles son las miradas? Y ahí lo que veo es que generalmente se contrapone a los divulgadores, Felipe Kane y a Pacho Donel, con la academia. Y yo muestro que en realidad esa discusión es falsa. Primero porque hay una división lógica del trabajo. Es decir, uno se tiene que dedicar a investigar y elaborar conocimiento nuevo, y otro se tiene que dedicar a divulgar. Y ninguna de las dos actividades es superior a la otra. Son dos actividades diferentes. Mm. El problema no es una división técnica, si se quiere, es decir, el que investiga y el que divulga, sino la mirada con quien investiga y la mirada del que divulga. Y yo lo que veo es que la mirada de los divulgadores no es tan diferente, si bien es algo diferente, no es tan diferente de los investigadores. Ninguno de los dos, ni Felipe Piña, ni Pacho Donel, ni los investigadores, Romero, Goldman, Hellman, etcétera, Navajo, etcétera, etcétera, tienen una visión que entienda a la revolución como una lucha de clases. Ambos vacían el concepto de revolución. La revolución es una transformación del conjunto de la sociedad y el reemplazo de una clase dominante por otra clase.
Claro, ahora, ese vacío de contenido, de algún modo, no es ajeno a lo que sucede también en muchas discusiones políticas que hoy se plantean día a día, ¿no? Digo, el fenómeno del político candidato, el político despolitizado, ¿no? El político que baila reggaetón, que presenta a su novia, que hace jueguitos, no está lejos también de esa misma dinámica que vos planteás, ¿no? Y tampoco está lejos de haber vaciado de contenido un montón de expresiones que significan momentos importantes en la historia y que hoy se utilizan para definir a distintos personajes, ¿no?
Sí, yo haría me parece interesante lo que vos planteás. Yo haría la siguiente distinción. En el campo académico, tanto en el campo como con la divulgación, pero en el campo, hay una acumulación de datos. Hay gente que se dedica a acumular datos. Lo que no puede hacer es explicarlos, y lo que menos aún puede hacer es explicarlos en términos sociales. Es tratar de entender los procesos políticos como emanados de una sociedad. La sociedad aparece afuera. En parte también tiene que ver con lo que vos decís, donde la sociedad aparece afuera del político, porque en realidad el político lo que no quiere decir es lo que piensa. Acá es diferente porque el político no hace jueguito, presenta a las mujeres porque efectivamente no quiere decir lo que piensa. Y no quiere decir lo que piensa porque en realidad los principales políticos de la Argentina más o menos piensan, cuando digo políticos burgueses, más o menos piensan lo mismo. Claro. Entonces la diferencia está en que vos tenés una mujer rubia y yo tengo una mujer morocha.
Claro, claro. Sí, a ver, también lo pensaba a partir de haber naturalizado de alguna manera un montón de, repito, de conceptos que tienen que ver con distintos momentos de la historia argentina, momentos complejos, duros, y haberlos llevado a un lugar de frivolidad. Digo, a partir de esto que a mí me parece muy interesante, que vos referenciás hoy la Revolución de Mayo, y vaciar de contenido lo que significa y lo que significaría, de alguna manera, en estos tiempos, y yo lo llevo a hablar, por ejemplo, de los golpistas, ¿no? Hablar de el gorila, hablar de el montonero, son un montón de referencias puntuales que las han denostado de una manera absoluta, ¿no? Las denostaron quienes, de algún modo, terminan teniendo algún tipo de roce con eso, ¿no? Y quienes son los que determinan las discusiones de estos tiempos.
Claro, yo me acuerdo de los primeros artículos que escribí, tratando de explicar qué planteaba yo en este libro, La Contra, se llamaba La burguesía piquetera. Y era interesante porque lo que yo planteaba, y es lo que yo planteo en el libro, básicamente, es que la burguesía, para transformar el mundo, es decir, los antecesores de estos que hoy gobiernan, para poder instaurar el mundo de quienes hoy gobiernan, hicieron todas las cosas que quienes hoy gobiernan dicen que están mal. Por ejemplo, violar la ley.
Claro.
En 1806, la gente toma las armas, saquea los arsenales en las invasiones inglesas sin ninguna orden. Y después no las devuelve. Cuando se echan a los ingleses, hacen una insurrección, voltean al virrey que había sido nombrado por España y nombran otro que no tiene ningún nombramiento. y incluso le quitan autoridad a lo que en ese momento era la Real Audiencia, que es como hoy la Corte Suprema, digamos.
Claro.
Entonces, es un acto completamente ilegal. Completamente ilegal. La gente incluso se arma, no mueve esta arma, vota a sus comandantes. Imagínense, si hoy está prohibido que los soldados elijan a sus comandantes, en ese momento todavía más. Porque además los comandantes los tenían que elegir no solamente de arriba para abajo, sino de España para acá. Se violaban, eran unos delincuentes en el punto, en el estrictamente legal. Y la Semana de Mayo fue un acto ilegal, completamente ilegal, que trató de ser revestido dentro de una legalidad aparente, pero era un acto completamente ilegal, porque se estaba volteando en birra y sin ninguna orden de España y nombrando una junta controlada por el Cabildo. Pero la junta era completamente ad hoc. Y además participó un montón de gente que no tenía que participar, y después encima formaron un ejército por fuera de España y hicieron la guerra a España, que era en ese momento el Estado dominante. O sea, era completamente ilegal lo que tenía, le expropiaron las tierras. La revolución lo primero que hace es expropiar todas las tierras que eran realengas, que eran del rey, pasan a ser del Estado, del nuevo Estado. Y después, 10 años después, le expropian las tierras a la Iglesia.
Claro. Ahora, sí, yo digo, desde esa idea de vaciar de contenido, ¿vos crees que se potencia la posibilidad de instalar también otros nuevos paradigmas bastante, bastante vacíos de contenido ya por naturaleza, como el modelo, el modelo es el más increíble, ¿no? Yo cuando escucho hablar del modelo no entiendo de qué se trata todavía. Pero, ¿vos creés que puede tener una relación también con eso?
Mira, la idea de los modelos es una idea propia de la evolución, digamos, es una idea, digamos, del reformismo propia de la, digamos, que trata de explicar la evolución del capitalismo argentino. La idea del modelo exportador, modelo de sustitución por importaciones, modelo de valorización financiera, y ahora sería una especie de modelo de inclusión. Todo eso obviamente es una fanfarria, todo eso, digamos, no tiene ningún asidero en la realidad. Lo que uno ve es que el país nunca dejó de ser un país agrario, que vive de la renta agraria, y cuando la renta no alcanza se pide deuda. Es decir, un país que pide deuda y que vive de la renta. Y esto, esto se crea en este periodo, en el periodo, digamos, que va de 1810 a 1880. La Argentina se conforma como un Estado nacional, básicamente de base agraria, porque no hay otra forma. Y efectivamente, si lo de los modelos no es una forma de tratar de evitar la discusión sobre el capital. De la misma manera que los pequeños cambios es una forma de tratar de evitar la discusión sobre la revolución. Se trata de buscar diferentes manifestaciones secundarias para no discutir el elemento central, el elemento que unifica todo eso. En este caso, en el caso de los modelos, es la evolución del capitalismo argentino. En el caso es el caso de la revolución, y la revolución burguesa, porque esa revolución tiene nombre y apellido. Es burguesa. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque se hace por y para la burguesía, no para todos. Y el Estado que se crea es un Estado burgués. Entonces, también está la cuestión de el Estado, la revolución, sin ponerle un nombre. La revolución socialista es lo mismo que la revolución burguesa.
Claro,
el Estado social, el Estado feudal es lo mismo que el Estado burgués. Es importante estas cuestiones.
Sí, ¿no? a mí lo que...
A esos conceptos, darle un anclaje social.
Bueno,
que permitan explicar cómo funciona la sociedad y también cómo se transforma la sociedad.
A mí lo que...
En un punto, sí. El historiador tiene que explicar cómo la sociedad puede transformarse.
A mí lo que me hace ruido, de alguna manera, es esto de... por un lado plantear, ¿no?, un momento de discusiones importantes y profundas y no sé cuántas cosas más, pero por otro lado aplicar esto de vaciar de contenido un montón de cuestiones que no tiene que ver con otra cosa más que de alguna manera ensalzar la ignorancia en sí misma, ¿no? O por lo menos es la mirada que yo ensayo en este momento, o la definición que se me ocurre en este momento. Digo, es una contradicción profunda, ¿no?
Bueno, en realidad yo podría decir que el momento, si se quiere, posmoderno, digámoslo, de la intelectualidad burguesa, después de los 80 en el mundo, la Argentina es parte del mundo, tiene que ver con un profundo pesimismo de la burguesía, ¿no? Es decir, la historia marcial, la historia litúrgica que hemos aprendido nosotros de chicos, era una historia obviamente burguesa, porque eran los grandes hombres que pugnaban por todos, pero lo que no se decía era que los hombres eran burgueses que pugnaban por la burguesía, pero aún siendo una historia burguesa, era una historia optimista, porque era una historia donde los grandes héroes cambiaban cosas, ¿no? Creaban cosas. En cambio, esta idea de que la revolución no existe, que nada pasó, de que... es una idea pesimista, es la burguesía pesimista. Yo me animaría a decir que el posmodernismo es el pesimismo de la burguesía. Y ese pesimismo se ve en estos conocimientos. Más que ensalzar la ignorancia, hay una dinámica, si se quiere, educativa, una dinámica académica, una dinámica de investigación, que tiene que ver con este pesimismo donde todo se fragmenta, donde, como vos bien decís, no aparece el conocimiento más duro, es decir, la ciencia. Y entonces se genera toda una dinámica que parece reproducirse a sí misma. ¿A qué me refiero? El docente se dedica a tirar datos en el aula, en la facultad se dedica a repetir textos, y el que investiga se dedica a acumular datos sin mayor atención de explicar nada.
Si la gente quiere conseguir La Contra, ¿dónde lo puede encontrar, digamos? ¿Cómo puede hacer para comprarlo?
Bueno, la puede encontrar, yo creo que en cualquier librería, pero básicamente en un lugar en especial donde seguro la tienen y seguro van a tener un gran descuento, sobre todo si van y anuncian que llegaron ahí por el programa.
Bueno, muy bien.
Y es en Condarco 90, la librería Barrilete.
Acá, cerquita, en Flores. 90. En Flores, ¿no?
Flores, claro, a dos cuadras de la estación Plaza Flores y a una cuadra de iglesia, la estación del subte San José de Flores, es Condarco y Rivadavia, entre Rivadavia y Yerbal, una librería que además de tener este libro, tiene una cantidad, debe ser la librería más completa en lo que es libros de izquierda, y tiene una cantidad además de libros de historia realmente muy variada.
Perfecto, bueno, ahí está la invitación para que se acerquen al Barrilete, ahí en la calle Condarco y Rivadavia, así que muchas gracias, Fabián, y bueno, que termines bien tu día, ¿no?
No,
en esta nueva etapa, en esta nueva etapa histórica para vos, digo, ¿no? Entrada a los 40, y bueno, cada cual hace lo que puede.
Sí.
Que haya revolución a los 40 también, ¿eh?
Muchas gracias, espérenlo.
Hasta luego.